Frente a la escasez de estudios académicos sistemáticos sobre el tema y a la necesidad de dar cuenta de la incidencia del cine nacional en los campos culturales y sociales uruguayos, se crea el Grupo de Estudios Audiovisuales, conocido como GESTA, en el año 2011, integrado por la Facultad de Humanidades, también el Archivo General de la Universidad de la República. El grupo se propone, por un lado, establecer una matriz cronológica, dando una visión general del periodo 1900-1997, y por otro lado, se propone atender cuestiones o problemas específicos en base a investigaciones desarrolladas. Entre los problemas metodológicos se destaca la dificultad de conservación y acceso a las fuentes primarias y secundarias para el estudio de la historia del cine en nuestro país, situación que, bueno, condiciona las posibilidades de la investigación. Por otro lado, el grupo se propone generar una discusión que actualice y haga problemática del uso del marco teórico, tomando como punto de partida la consolidación del campo de los film studies en los ámbitos académicos y genere enfoques comparativos.
El grupo de estudios audiovisuales se origina a partir del encuentro de investigadores que desde distintas disciplinas abordan el cine y el audiovisual nacionales. Desde el 2011, como equipo, han dictado cursos y participado en conferencias internacionales e internacionales, donde se han generado vínculos con colegas e instituciones. En el ámbito local, a través de la revista 33 Cines, el grupo difunde parte de sus investigaciones sobre cine uruguayo. En el transcurso del 2014, tiene como objetivo afianzar los lazos generados hasta ahora con académicos del ámbito internacional. Y por eso, con el fin de promover y apoyar la realización de reuniones científicas en el país, para contribuir a la difusión de la actividad científica, justamente, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República ha realizado un llamado a través de su programa de apoyo a eventos para financiar simposios, seminarios, congresos, ciclos de conferencias y talleres, tanto de carácter nacional como regional o internacional, que se realicen en el país con estrecha vinculación a temáticas interdisciplinarias. En este marco, el Grupo de Estudios Audiovisuales se presentó y los días 11 y 12 de septiembre van a realizar el primer coloquio interdisciplinario de estudios de cine y audiovisual latinoamericano de Montevideo en el Museo Nacional de Artes Visuales, una actividad que le va a permitir, entre otras cosas, al grupo afianzar los lazos que han generado con académicos sobre estudios audiovisuales del ámbito internacional.
Sí, este coloquio se proyecta como un espacio de discusión y debate sobre la investigación interdisciplinaria del cine y el audiovisual latinoamericano, con el objetivo de divulgar avances de investigación cuyos abordajes y perspectivas teóricas integren áreas de conocimiento como la historia, las ciencias sociales, la literatura, las artes plásticas, la conservación de los archivos. El grupo entiende este espacio como una contribución a la necesaria institucionalización de los estudios audiovisuales en el ámbito local y una oportunidad tanto para afianzar vínculos académicos con investigadores y representantes de instituciones y también centros universitarios, como también una oportunidad para coordinar futuros esfuerzos de cooperación en materia de archivos y patrimonio fílmico. Este coloquio está pensado en torno a mesas temáticas que explorarán para Uruguay y Latinoamérica las relaciones entre el cine y otras disciplinas como la historia, la fotografía, la literatura, el archivo, el sonido, las artes visuales, entre otras actividades.
Y para conocer más sobre este coloquio y sobre lo que realiza el grupo de estudios audiovisuales, estamos en comunicación con Georgina Torello, que es profesora adjunta del Departamento de Letras Modernas de la Universidad de la República, también licenciada en Letras por la Universidad de la República, doctora en Letras Modernas por la Universidad de Pensilvania, con tesis en cine mudo e integrante del grupo de estudios audiovisuales. Bienvenida, Georgina, a La Nueva Mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
Bienvenida. Bien. Primero, bueno, queremos conocer sobre este grupo, que más conocido como GESTA, que se origina a partir, bueno, de reuniones, de encuentros de entre investigadores de distintas disciplinas que abordan el cine y el audiovisual nacionales. Contanos qué motivó a los investigadores a formar parte y a formar este grupo de estudios audiovisuales.
Bueno, básicamente nos encontramos, fue algo, encuentros bastante naturales por dada la escasez de justamente estudios académicos centralizados, diferentes investigadores, en realidad investigadoras, al principio éramos las cinco que formamos el grupo, inicialmente somos mujeres, y bueno, y justamente lo que pasó fue que nuestras investigaciones y nuestros intereses comunes por la historia del cine uruguayo nos juntaron, ¿no? La historia además vista desde diferentes lugares, algunas venimos del campo de la historia, otra de la literatura, de cuestiones más técnicas. Entonces, bueno, eso fue inicialmente lo que nos llevó a empezar a discutir problemas y enfoques, ¿no?, sobre el cine uruguayo, el estado del cine y, bueno, y la necesidad de promoverlo desde el espacio académico, ¿no?
Bien. ¿Cuáles son los principales objetivos que se plantearon como grupo?
Bueno, uno fue el primero, quizá, fue revisar los discursos sobre cine uruguayo, ¿no? En diferentes épocas, cómo se habían generado, cómo no se habían generado, qué faltaba, ¿no? Hay, siempre discutimos en el grupo, la falta de una macro narrativa, ¿no? O sea, no tenemos una historia del cine uruguayo desde la que partir, como en otros países, y a la que discutir y confrontar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cierto sentido, bueno, desde nuestros diferentes periodos, lo que pensamos fue, bueno, la necesidad al mismo tiempo de construir una historia y una mirada y revisar lo anterior, ¿no?
Uh-huh. Sí, se han propuesto incluso establecer una matriz cronológica de los estudios audiovisuales, dando una visión general del periodo 1900-1997. ¿Cómo vienen con ese trabajo? ¿Cuál es el objetivo y cómo se viene dando el cumplimiento de esa meta tan ambiciosa?
Sí, es una meta. Eso tuvo, esa meta y esa cronología más extendida, tuvo en realidad una primera etapa en un curso que organizamos. En realidad, en el año pasado, pensamos justamente presentar nuestras líneas de investigación en el espacio, en UPEP, ¿no? Como curso de posgrado, ¿no? Para instalar el problema del cine uruguayo en un ámbito que fuera académico, finalmente. Bueno, y ese curso iba de 1915 al 73. Y era un curso justamente organizado en base a una línea cronológica, pero también de las miradas diferentes sobre la mirada, justamente las investigaciones específicas, ¿no? Ese fue un primer paso hacia hacia algo que extendimos justamente por la inclusión de otros investigadores.
Bien, mencionábamos que para el estudio de la historia del cine hay algunas dificultades metodológicas con las cuales se han encontrado. ¿Cuáles son las principales dificultades que implica el estudio de la historia del cine en nuestro país particularmente?
Bueno, uno de los el problema mayor es la disponibilidad de los materiales primarios, ¿no? De las fuentes primarias. Uh-huh. O sea, hay el acceso a los archivos, la necesidad de conservación y digitalización, todo ese ámbito sería el núcleo de la cosa, ¿no? Bien. En cierto sentido no hay estudios sobre cine o hay pocos, o empieza a haber ahora una conciencia de que es necesario mantener, conservar y el patrimonio cinematográfico.
Y en cuanto al acceso, la dificultad pasa porque no hay tampoco una mediateca o un organismo que se encargue, por ejemplo, público, como puede pasar con otros materiales, de acopiar toda la producción nacional. Hay que ir buscando, digamos, eso está perdido, digamos.
No, bueno, no es que esté perdido, hay diferentes archivos.
Claro.
¿No? O sea, uno de los, bueno, está Cinemateca, el Sodre.
Está disperso.
Está disperso, está disperso. Y es quizá la dispersión, que en realidad no es un problema solo uruguayo, ¿no? Los archivos de cine han sido problemáticos, y sistematizarlos ha sido problemático, no somos los únicos que estamos en ese camino. De hecho, recién en Latinoamérica se está planteando este problema, se están reconstruyendo los archivos, ¿no?
Bien.
Ese es el, y sí, la dispersión tiene que, o sea, el problema en parte es la dispersión, y en parte ciertos mecanismos de funcionamiento, ¿no? De con respecto a lo que hay, ¿no?
¿Qué tipo de mecanismos de funcionamiento están de algún modo poniendo obstáculos al acceso a los materiales, Georgina?
Quizá el conocimiento acerca de lo que hay y lo que no hay.
Ajá.
Organizar los archivos es uno de los de las prioridades, ¿no? O sea, cómo saber efectivamente, y eso tiene que ver también con una investigación sobre lo producido, ¿no? O sea, uno combina en cierto sentido lo fílmico con un saber sobre el producido, ¿no? Sí, creo
bien.
Que eso sería.
También hay un tema importante que es la conservación de los films. Ahí hay una carencia también importante.
Sí, bueno, y en eso el grupo ha trabajado, bueno, Isabel Rebor,
sí.
Julieta Quellán, Julio Cabrio, hay Lucía Seco, están trabajando en realidad en partes, en fragmentos de ese material disperso, ¿no? Sí, sin duda la conservación es uno de las prioridades, ¿no? O sea, como
bien. Hablemos sobre el coloquio, el primer coloquio interdisciplinario de estudios de cine y audiovisual latinoamericano que se va a desarrollar aquí en Montevideo los días 11 y 12 de septiembre. Contanos cómo va a ser la dinámica de las jornadas, cuáles son los principales ejes temáticos.
Bueno, como decías en la presentación, el cine se va a pensar en relación a la historia, la literatura, el sonido, el archivo, que son nuestros ejes naturales en realidad de funcionamiento en el grupo, ¿no? Y decidimos justamente hacer algunas mesas sobre dividir las mesas con ese criterio, ¿no? Y para eso invitamos a algunos especialistas sobre el tema, extranjeros, para que ese latinoamericano no estuviera solo en el nombre, sino que tuviera una significado real, ¿no?
Uno de los objetivos del coloquio es divulgar los avances de investigación sobre otras áreas del conocimiento, como la historia, las ciencias sociales, que tienen que ver también con el tema. ¿Cuáles son las principales contribuciones que estas disciplinas le pueden brindar al cine y al audiovisual?
En realidad son las miradas.
Bien.
¿No? Uno mira desde las ciencias sociales y mira desde la historia y combina justamente esa mirada.
Uh-huh.
Queríamos en las justamente en las diversas mesas, nosotros cuando organizamos el coloquio, una de los intereses era organizar las mesas con materiales, con artículos que ya conocíamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Conocíamos de antemano, digo. En general los coloquios se organizan muchas veces con resúmenes de los trabajos.
Sí.
En este caso quisimos leer todo de antemano y saber cómo. Y bueno, y eso nos permitió justamente afinar la organización, ¿no? O sea, los ejes temáticos, pero también las relaciones entre los diferentes trabajos. Está, creo que va a promover discusiones que vayan inclusive más allá de los trabajos mismos, ¿no?
Bien.
Es uno de los intereses nuestro.
Bien, otro de los intereses también es que va a ser una oportunidad para afianzar los vínculos académicos con investigadores y representantes de instituciones y centros universitarios, según expresan desde el GESTA en la convocatoria. Contanos, Georgina, ¿cuáles son actualmente los vínculos de cooperación con otras instituciones? ¿Con qué organismos trabajan? Y también, ¿con cuáles organismos pretenden trabajar dentro del ámbito de estudios audiovisuales?
Bueno, tenemos varios, tenemos relaciones con Argentina, por ejemplo, con el CONICET, con investigadoras del CONICET. De hecho, una de las investigadoras que viene es Andrea Quarterolo, que se dedica a trabajar justamente cine y fotografía, ¿no? La relación con la fotografía. Establecimos vínculos también con la Universidad Autónoma de Madrid, y para ello también invitamos a María Luisa Ortega Gálvez, que se mueve en el ámbito de la historia del cine y el audiovisual, la teoría del documental. Sí, sobre todo con la Universidad en Chile también tenemos investigadores allá con los que tenemos un diálogo a nivel justamente de no solo de historia, sino también de restauración y temas de archivo, ¿no?
Bien, Georgina, ¿quiénes pueden participar de este primer coloquio? ¿Hay alguna manera de inscripción previa? ¿Tienen costo la inscripción?
Sí, se pueden inscribir en la página del coloquio, que ahora está inscrita en la revista 33 Cines, primer coloquio internacional, y tiene entrada libre, no es gratuita, no hay inscripción. Y justamente la idea es, sí, que reunir, ¿no?, lo que está un poco disperso, ¿no?
Bien. Georgina, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, no, gracias a ti y los espero.
Bien, a las órdenes. Hablábamos con Georgina Torello, profesora adjunta del Departamento de Letras Modernas de la Universidad de la República, también doctora en Letras Modernas por la Universidad de Pensilvania, con tesis en cine mudo e integrante del grupo de estudios audiovisuales, que nos contaba sobre lo que hace este grupo y también adelantaba lo que va a ser el primer coloquio interdisciplinario de estudios de cine y audiovisual latinoamericano de Montevideo, que se va a realizar 11 y 12 de septiembre en el Museo Nacional de Artes Visuales, allí en Avenida Tomás Giribaldi, 2283, allí en el Parque Rodó.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Lo mejor de La Nueva Mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Interdisciplinario de la Universidad de la República tiene entre sus objetivos el estimular encuentros para el abordaje de temas complejos con el aporte de diferentes disciplinas, y en los próximos minutos vamos a conocer algunas de las convocatorias que se encuentran abiertas en el espacio, por ejemplo la difusión de llamados a redes temáticas, apoyo a intercambios interdisciplinarios con el exterior de la universidad y proyectos de investigación interdisciplinarios de estudiantes de grado.
Sí, una de las convocatorias que se encuentra abierta es con miras a la consolidación del trabajo interdisciplinario en el marco de las redes temáticas de la universidad. Bueno, hoy vamos, en la nueva mañana hemos hablado en algunas oportunidades con referentes de varias redes temáticas, por nombrar alguna, la de discapacidad, la de género, pero es bueno recordar que qué particularidad tienen las redes temáticas a diferencia de los otros grupos de trabajo que integran el espacio interdisciplinario, como son los centros y los núcleos. Para conocer estos llamados, de qué se trata, estamos en comunicación telefónica, vamos a estar en algunos minutos hablando con Bianca Viene, ustedes ya la conocen, es integrante de la unidad académica del espacio interdisciplinario. Vamos a conocer cuáles son las características de este programa, quiénes y cómo pueden presentarse a estos llamados. Si están interesados, presten atención.
Tres llamados distintos son.
Hay tres llamados distintos en este momento, así que a tenerlos en cuenta. También qué requisitos deben cumplir los docentes que se quieran presentar a algunos de estos llamados que está convocando el espacio interdisciplinario. Hay abierto un llamado que apunta al fortalecimiento del trabajo interdisciplinario a través de la consolidación de vínculos entre los colectivos interdisciplinarios de la universidad, es decir, el espacio interdisciplinario y los centros interdisciplinarios del exterior. Vamos a conocer cuál es el objetivo de esa convocatoria en particular, por ejemplo.
Bien, y otra de las convocatorias, en este caso, está dirigida a estudiantes, que tiene como objetivo brindarles la oportunidad a desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios en el marco de los programas en curso del espacio interdisciplinario. Bueno, de esto esperamos poder comunicarnos con Bianca Viene en los próximos minutos y conocer un poquito más sobre estos llamados. Bien, como les adelantamos, vamos a conocer un poco más sobre las convocatorias que se encuentran abiertas en el espacio interdisciplinario, que, por ejemplo, redes temáticas apoya intercambios interdisciplinarios con el exterior de la universidad y proyectos de investigación interdisciplinarios de estudiantes de grado, esas tres convocatorias del espacio. Y por eso estamos en comunicación con Bianca Viene, integrante de la unidad académica del espacio interdisciplinario. Buenos días, Bianca, y bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Bueno, primero conocer sobre la convocatoria a redes temáticas. Nosotros en La Nueva Mañana ya hemos dialogado con varios referentes de redes temáticas, red de terminología, discapacidad, de género, entre otras, pero es bueno recordar la particularidad que tienen estas redes temáticas a diferencia de otros grupos de trabajo del espacio, como son los centros y núcleos. Contanos un poco de qué se trata este grupo de trabajo.
Bien, las redes temáticas son grupos de trabajo interdisciplinarios que asocian facultades, o sea, están compuestos por colectivos dentro de las facultades. Esa es su particularidad. Y uh-huh. también pueden participar, como decías tú, instituciones por fuera de la universidad, uh-huh. organismos, ONGs, ministerios. Y sobre todo la característica de las redes es que están avaladas por el CDC, o sea, no solo tienen el apoyo de los consejos de las facultades que las conforman, sino también luego tienen un aval del órgano mayor de la universidad, que es el CDC. Entonces, estos colectivos son los que el espacio con esta convocatoria está tratando de apoyar por segundo año consecutivo. Esta convocatoria nace como demanda, o como respuesta a una demanda, mejor dicho, de las propias redes, por un tema de necesidad de ser financiadas en sus actividades. Recordemos que las redes también desarrollan las tres funciones universitarias. Entonces, imaginemos que esta articulación entre grupos de diferentes servicios y con otros fuera de la universidad requiere, justamente apoyos específicos. Eso uh-huh. es un poco lo que la convocatoria hace, responder a esa demanda de apoyo específico.
Bien, ¿y quiénes y cómo se pueden presentar al llamado en este caso para las redes temáticas?
Las redes, como el título de la convocatoria lo indica, se pueden presentar redes que ya estén consolidadas y aprobadas por el CDC como tales. Quienes hayan hecho esa gestión y quienes hayan trabajado en pro de autoidentificarse como redes saben que tienen una resolución del CDC, que es la que le pedimos que presente. Actualmente en la universidad hay unas 35, 36 redes funcionando, con lo cual ese es un poco el universo al cual apelamos con esta convocatoria. Bien. ¿Cómo pueden presentarse? Llenando el formulario, viendo las bases que están colgadas en la web, como imagino que tú habrás mencionado.
Sí. Exacto. Y también hay otro llamado, en este caso apunta al fortalecimiento del trabajo interdisciplinario a través de la consolidación de vínculos entre los colectivos interdisciplinarios de la universidad y otros centros interdisciplinarios del exterior. ¿Cuáles son los objetivos en particular de esta convocatoria, Bianca?
Bueno, en ese caso, la convocatoria que damos en llamar intercambios, con un nombre más corto, claro, pero que cumple un poco la función que tú recién decías, esta convocatoria cierra el 29 de septiembre y es la primera vez que se hace la de intercambios, y tiene dos modalidades, una que es la modalidad visitante y otra que es la modalidad pasantía. Es decir, los docentes pueden pedir rubros para realizar una pasantía en el exterior, o sea, viajar, o pueden hacer una propuesta para que investigadores o docentes de otros centros interdisciplinarios del exterior visiten Uruguay y puedan hacer aquí seminarios, talleres o actividades con ese colectivo interdisciplinario. Bien. Esas son las dos modalidades. Y como decía, invitamos especialmente a que los interesados se presenten a esta convocatoria porque es la primera vez que se hace, es para hacer pasantías o recibir profesores durante todo el año 2015.
Claro.
Y pueden presentarse a ellos tanto las redes, los grupos como centros, núcleos, aquellos financiados por el espacio interdisciplinario, y otros que damos en llamar grupos autoidentificados, que es un universo bastante grande de unos 73 grupos que están todos colgados en la página web, detallados quiénes son, que también pueden realizar esta, participar de esta convocatoria.
Bien, así que la presentación, el plazo de presentación de solicitudes será hasta el 29 de septiembre.
En este caso es hasta el 29 de septiembre, en cualquiera de las dos modalidades. Se piden se requiere poca documentación, que es la que generalmente se solicita en cualquier convocatoria, o sea que tampoco es muy complicado, y lo que sí tienen que ser o colectivos interdisciplinarios los que soliciten la pasantía o los que soliciten la visita del docente, ¿no?, del exterior, de otro centro interdisciplinario, por
Bien.
Supuesto.
Y otra de las convocatorias del espacio, en este caso dirigida a estudiantes, tiene el objetivo de brindarles la oportunidad a desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios en el marco de los programas en curso del espacio.
Exacto.
Contanos, ¿por qué también surge la motivación de convocar a estudiantes de grado en este caso?
Bueno, esto también tiene que ver con demandas que hemos recibido. Veíamos que en las convocatorias, o sea, en estos fondos concursables que desarrolla el espacio, que tienen como objetivo mayor la promoción de la interdisciplina en la universidad y el apoyo a la interdisciplina en la universidad, los estudiantes de grado estaban un poco relegados como protagonistas, ¿no?, de estos llamados. Entonces, desde el año pasado, que fue la primera vez que se hizo esta convocatoria, con mucho éxito, porque hubo 26 estudiantes financiados con sus proyectos que llegaron a muy buen puerto y con resultados súper interesantes, el espacio decidió repetir esta convocatoria justamente por esa gran demanda que hubo, ese interés y por sobre todo por la calidad de los proyectos que luego se desarrollaron, ¿no? En el caso de estudiantes, lo que, como tú decías, lo que se les pide es que puedan hacer una propuesta para un pequeño proyecto de investigación que como máximo dure 12 meses, que esté dentro de las líneas de los centros o núcleos financiados por el espacio, que también están todos detallados en la web. Allí pueden ver los docentes que pueden orientar esos trabajos y pueden ver el detalle de las líneas en las cuales el espacio está trabajando en la actualidad, que pueden, que deben en realidad estar relacionadas con la propuesta del estudiante, ¿no?
Y en este caso las solicitudes se pueden enviar hasta el día 29 de septiembre también.
Hasta el 30 de septiembre.
Hasta el 30 de septiembre.
Sí, perfecto. Hasta el 30 de septiembre, aquí mismo, en Rodó 1843, hasta las 2 de la tarde, se reciben en la Secretaría las solicitudes.
Bien. Bien, Bianca, te agradecemos por todos los detalles que nos brindaste y bueno, este material va a estar en la página web para consulta y también invitamos a visitar la web del espacio interdisciplinario para encontrar más detalles.
Sí, por supuesto, y las dudas o consultas que nos quieran hacer llegar por mail o por teléfono, estamos abiertos y a la espera, o sea, a total disposición.
Bien, recordamos que la página del espacio interdisciplinario es www.espacio.org.
www.ei.delar.edu.uy.
Bueno, muchas gracias.
Hablábamos con Bianca Vieni, integrante de la unidad académica del espacio interdisciplinario, sobre estos llamados del espacio interdisciplinario de nuestra universidad.